Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Están escuchando El Punto desde Moscú. Estados Unidos trabaja en una lista de individuos vinculados con la inteligencia y la defensa de Rusia que podrían ser objeto de las sanciones impuestas a Moscú, informó la portavoz del Departamento de Estado, la Cancillería, Heather Nauert.
El proyecto de sanciones incluye una exigencia al Departamento de Estado de que identifique individuos vinculados con la defensa y las operaciones de inteligencia de Rusia que puedan ser sometidos a nuevas penalidades. Así que estamos trabajando para intentar completar ese proceso, señaló en rueda de prensa.
Nauert se refería a las nuevas sanciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, convertidas en ley por el presidente Donald Trump en agosto.
Nuestra gente está trabajando en ello. Me dicen que es muy complicado, que puede tomar un tiempo, que están trabajando para completar el proceso y dar información al público lo antes posible, añadió.
La ley de sanciones requiere a la administración de Trump que identifique a individuos que operen en nombre de los sectores de defensa e inteligencia rusos. Varios senadores estadounidenses han expresado su preocupación por la demora del gobierno en conformar esa lista.
El politólogo Konstantin Blokhin, en conversación con Radio Sputnik, plantea que la continuación de la política de sanciones es el reflejo de una crisis sistémica en Washington. Este juicio lo argumentó señalando lo siguiente.
Las élites norteamericanas se encuentran en crisis, manifestada en el conflicto de Donald Trump con el Congreso, con los medios de comunicación sociales, en el conflicto al interior de la Casa Blanca. Las sanciones no son un indicador de la fuerza de Washington, sino de su debilidad. Rusia hace caso omiso de la opinión de Washington y comienzan allí los chillidos y los berridos. Ahora Washington ha continuado su vendetta de sanciones contra Rusia. Pero las sanciones no son solo un instrumento que los norteamericanos emplean habitualmente contra Rusia, sino que revelan además el intento de mostrar la debilidad de Donald Trump. Con ellas expresan algo así como que Donald Trump, eres incapaz de tomar decisiones en política exterior, y quieras o no mejorar las relaciones con Rusia, de ello se está ocupando el Congreso y cosas por el estilo, indicaba el politólogo.
A juicio del experto, todas esas sanciones buscan además un efecto ostentoso exhibicionista. Y basta con recordar cómo arriaron los emblemas de las sedes diplomáticas rusas. Rusia podría echar mano a su enorme arsenal de medios para una respuesta, con la que podemos atemperar el ardor de los legisladores norteamericanos. Y esta no sería solo una respuesta en la esfera espacial. Es que el mercado ruso es un excelente bocado para las corporaciones transnacionales norteamericanas. Pero en esto partimos de la premisa de no causarnos daño, concluyó diciendo Konstantin Blokhin. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Consejo de Seguridad de la ONU debe recibir más información sobre los métodos del trabajo del Mecanismo Conjunto de Investigación de la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, sobre Siria, afirmó el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia.
Hay que examinar el informe. Durante el último año no hemos visto ni un informe sustancial del Mecanismo Conjunto de Investigación. Queremos ver cómo trabajan, cuáles son sus métodos, qué van a decir sobre la manera de reunir los testimonios. Como hicieron sus conclusiones, dijo la prensa. Además, el embajador ruso afirmó que la reunión del Consejo de Seguridad de hoy fue un espectáculo orquestado, con el objetivo de denigrar a Rusia.
El 24 de octubre, Rusia bloqueó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la prolongación del mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación de la ONU y la OPAC sobre Siria.
El documento fue apoyado por 11 países. Rusia y Bolivia votaron en contra, mientras China y Kazajistán se abstuvieron.
El experto en armas químicas, Anton Utkin, en sus días inspector de la ONU sobre Irak, en conversación con Radio Sputnik, destaca que Rusia ha planteado en más de una ocasión reclamos con respecto a la labor de la misión de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre la investigación del empleo del arma química en Siria.
Valga recordar que la labor de la misión consiste en establecer el hecho del empleo del arma química y juntar la mayor cantidad de materiales posibles. mientras que la tarea del mecanismo conjunto de investigación consiste en determinar de quién es la culpa en este caso. ¿Cuáles son los reclamos de Rusia? La labor de la misión no ha sido transparente. Además, su trabajo no se ha asentado en grado considerable, en hechos reales, sino que ha empleado fuentes distintas que resulta imposible verificar, indicaba Anton Utkin.
El experto subraya que en general el mecanismo conjunto de investigación de los ataques químicos en Siria genera un sinnúmero de interrogantes y prosigue.
En lo que se refiere al mecanismo conjunto, este ha basado sus decisiones en los materiales presentados por la misión sobre el establecimiento de los hechos del empleo del arma química. Vale decir, la decisión sobre el establecimiento de la culpa concreta de una parte concreta está basada en hechos en los que Rusia no tiene confianza. Y Rusia no tiene realmente razones para confiar en las decisiones del mecanismo conjunto. De ahí que la postura de Rusia esté plenamente fundamentada, concluía el experto. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El gobierno estadounidense trata de intensificar la presión sobre Irán con el apoyo de sus aliados en Oriente Medio, mientras que el presidente francés desarrolla las relaciones diplomáticas con Teherán. ¿Podrá Macron pasar por alto la política agresiva de Trump?
Trump no podrá cumplir su decisión de no certificar el acuerdo nuclear con Irán, ya que esta posición no recibe apoyo de otros signatarios del documento, considera el experto francés sobre Irán, Millard Jocar.
El deseo solo de Estados Unidos de retirarse del tratado nuclear no bastará, ya que se trataría de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, asegura Jocar. El experto añade que una tal garantía jurídica debería ya calmar a los inversores, inquietos por las declaraciones de Trump, en particular por las que trataban de la extraterritorialidad del derecho norteamericano en el caso de que el Congreso de Estados Unidos volviera a aplicar las sanciones hacia Irán.
El experto observa que si Estados Unidos obstaculiza cualquier operación relacionada con el tratado nuclear, eso significará la violación de dicho tratado y llevará a que Estados Unidos pierda a sus aliados. La Unión Europea, China y Rusia seguirán adhiriéndose a la resolución de las Naciones Unidas, es decir, estarán del lado de Irán.
Trump podría enfrentarse con problemas no solamente exteriores, sino también con los interiores, opina Erne Gannat, autor de un libro sobre política exterior del país persa.
Para el mandatario norteamericano, resultará difícil justificar la imposibilidad del acceso al prometedor mercado iraní, donde ya se representan las empresas transnacionales europeas, sostiene Gannat.
Irán necesitará grandes compañías como Boeing, mientras que Airbus ya está presente allí. Harán falta grandes plantas metalúrgicas, de fundición de acero, de automóviles, científicos y empresas petroquímicas. No creo que Estados Unidos pueda pasarlo por alto, afirma Gannat. Por muy agresiva que sea la política de Trump, el presidente francés Emmanuel Macron sigue manteniendo una postura ciertamente diplomática, añade.
El experto indica que en cuanto a la cuestión iraní, el presidente galo adoptó una posición razonable con respecto a la ONU y a Donald Trump a la vez. Actuó como garante de los tratados internacionales, declarando que Francia se opone no a Estados Unidos, sino al rechazo de cumplir los acuerdos hasta el final.
La propia Francia ya está dispuesta a colaborar con Irán hasta el arreglo de la crisis siria, algo que contrasta marcadamente con la posición de Estados Unidos, recuerda el escritor.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los ministros de Defensa de Rusia y Filipinas, Sergei Shoigu y Delfín Lorenzana, firmaron un acuerdo de cooperación técnica y militar.
El documento fue sellado en Clark, donde se llevó a cabo la cuarta reunión de los ministros de defensa de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y los socios de diálogo conocida como SMOA Plus.
Además, Rusia y Filipinas firmaron este 24 de octubre un contrato para el suministro de lanzagranadas RPG-7V y sus proyectiles. El documento fue suscrito por el director general de la exportadora rusa de armas Rosoboron Export, Alexander Mijeev, y el ministro de Defensa de Filipinas, Delfín Lorenzana.
Hasta ahora, Filipinas y Brunei eran las únicas dos naciones de Asia-Pacífico que jamás habían comprado armas rusas. Solo con la llegada al poder del actual presidente Rodrigo Duterte, Manila ha mostrado un vivo interés por entablar una cooperación técnico-militar con Moscú. El propio Duterte explicó que Filipinas tiene ciertas dificultades para comprar armas a Estados Unidos, ya que Washington impone ciertas condiciones a Manila.
El analista militar Andriy Kushkin, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Económica Plejánov de Moscú, a su vez sostiene que la colaboración entre Rusia y Filipinas contribuirá a la lucha contra el terrorismo internacional.
A los filipinos les encanta comprar armas y equipos de guerra a Rusia, porque se trata de un negocio puro, sin nada de condiciones adicionales. En cambio, Estados Unidos les exigía obediencia y el compromiso de seguirle la corriente en todo lo que hicieran. Esto no le gustaba en absoluto a Rodrigo Duterte, quien prefiere un trato de igual a igual y una cooperación constructiva. Además, las armas rusas son altamente valoradas a nivel global.
Esta vez Filipinas no se ha comprado lanzagranadas RPG y sus proyectiles, pero también está interesado en nuestro armamento y lanchas de guardia costera y armas policiales, agrega el experto y prosigue.
Esto quiere decir que Manila trata a Moscú como a un socio digno de mantener una cooperación a largo plazo. Por nuestra parte, también estamos interesados en lo mismo. Los filipinos han sido bien exitosos en la lucha contra el Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia. Lo más importante es que nuestra cooperación ayude a combatir el terrorismo internacional y estabilizar la situación en Asia-Pacífico, resumió el analista ruso.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los participantes de la cumbre de la Unión Europea celebrada a finales del año pasado no consiguieron alcanzar un consenso en cuanto al cese del proceso negociador sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea.
Los países de la Unión Europea anunciaron el recorte del apoyo financiero que se presta a Turquía en el marco del proceso negociador. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, incluso llegó a declarar que los líderes de los países de la Unión Europea consideran poco posible la perspectiva de ingreso de Turquía en la Europa comunitaria. No obstante, al término de la reunión cimera se resolvió continuar las negociaciones.
El diputado turco por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, Mehmet Metiner, comentó la situación a Sputnik, señalando que el partido gobernante en Turquía opina que Bruselas debe ocupar una postura firme y dar a entender con toda claridad si está dispuesta a seguir o no las negociaciones con Ankara sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea.
No hemos renunciado ni pensamos renunciar al objetivo de ingresar en la Unión Europea, pero la postura de Bruselas sobre el particular nos preocupa en grado extremo. Respetamos a nuestros interlocutores, pero esperamos que también nos respeten en igual medida. Hace ya muchos años que nos mantienen en el umbral a la espera del ingreso. Bruselas pretende aprovechar el tema del ingreso como instrumento de presión sobre nosotros. Tal postura es inadmisible.
El politólogo turco Sezgin Mercan indica que el ingreso de Turquía en la Unión Europea es extremadamente nebuloso, especialmente hoy cuando las relaciones de muchos países comunitarios con Turquía no pasan por su mejor momento.
El proceso negociador comenzó en 2014 y desde entonces esperábamos un acercamiento entre Turquía y la Unión Europea. Pero sucedió todo lo contrario. Las partes se alejaron la una de la otra. A ello contribuyó la crisis regional e internacional, la crisis en la Unión Europea y, asimismo, la realidad de la política interna de Turquía.
Acorde con algunos sondeos de opinión, hasta el 80% de los habitantes de Turquía no desea el ingreso del país en la Unión Europea. De forma similar, cayó el número de aquellos que respaldan a Turquía dentro de la Unión Europea, precisó Sezgin Mercan. El politólogo opina que la respuesta a la pregunta del por qué la Unión Europea deja la puerta entreabierta para Turquía hay que buscarla en la estructura burocrática de la Unión Europea.
Pese a que algunos miembros de la Unión Europea, ante todo Alemania, Austria y Holanda, agudizan, mediante su proceder, la tensión de las relaciones con Turquía, no hay que olvidarse de que la Comisión Europea, no obstante, desea que Turquía ingrese en la Unión Europea. Esto obedece a que la conclusión exitosa del proceso negociador es el criterio de la actuación acertada de la propia Comisión Europea, concluyó el politólogo.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La India se propone construir adicionalmente 50 puestos en la frontera con China, modernizar otros 35, además de enseñar conocimientos básicos del idioma chino tanto a efectivos de la policía fronteriza indo-tibetana como a oficiales.
Medios de difusión de la India informaban de ello remitiéndose al ministro del Interior, Rajnath Singh, quien, de regreso de la frontera de su país con China, habló ante los militares. Según informaciones del The Times of India, el ministro reveló allí que en la frontera con China, de una extensión de 3.488 kilómetros, serán desplegados adicionalmente 4 batallones o más de 4.000 militares.
El experto Yan Bian del Instituto de Comunicaciones de China considera que tal actividad militar de la India va a crear nuevas amenazas para su país. El experto añade.
Aunque actualmente está ya agotada la confrontación en la frontera de China con la India, sin embargo, de momento no ha sido resuelto aún el litigio territorial. La India intensifica continuamente sus fuerzas en esa región mediante distintas medidas. La situación en esa región es inestable y la elevación de la densidad de los puestos fronterizos hindúes incrementa la amenaza de la ocupación de territorio chino por la India. Estos planes de la India se mantienen invariables, indicaba el experto chino.
Los planes de la India de reforzamiento de los flancos en dirección a China fueron ya trazados durante gobiernos anteriores. Dichos planes incluyen además el despliegue ahí de sistemas de armamento modernísimos, entre otros, de sistemas móviles de misiles antiaéreos Akash de producción nacional.
En el día del arribo a Nueva Delhi del secretario norteamericano de Estado Rex Tillerson, fue anunciada la ampliación de las posibilidades operativas de las tropas fronterizas y del robustecimiento de su base material y técnica en la frontera con China.
Dicha coincidencia no fue en absoluto casual, considera el experto Piotr Topichkanov del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia. El politólogo prosigue.
De la parte india, son del todo claros los objetivos del anuncio de las nuevas medidas en la frontera justamente durante la visita del secretario de Estado Tillerson, aunque parezcan ser bastante discutibles. El objetivo es mostrar a China que la India opera dentro de sus intereses nacionales y que al mismo tiempo en la India y Estados Unidos existe un entendimiento mutuo en esta materia. Vale decir que la India opera de consuno con Washington también en el marco de aquella política que aplica este último, a saber, el desarrollo de un sistema de bases de la presencia militar en torno a China y de la disuasión de China con todos los medios accesibles, indicaba el politólogo.
La visita de Rex Tillerson a Afganistán, Pakistán y la India, según informaciones de la Associated Press, tiene por objetivo presentar la nueva estrategia de la administración norteamericana para el sur de Asia. La India no está empeñada en formar parte de bloques militares y de alianzas algunas, y a propuestas de ese tipo ha respondido siempre tajantemente con un no. De ahí que la India no va a ser parte de una alianza militar con Estados Unidos contra China.
Sin embargo, la India dispone de recursos militares limitados para desplegar acciones por cuenta propia en la región del Himalaya y del Océano Índico. De ahí que en la India puedan estimar razonable, en la etapa presente, sumarse a los esfuerzos de Estados Unidos para refrenar a China, concluía el politólogo Piotr Topichkanov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, anunció la intención de convertir el país en un estado abierto para todas las religiones y todo el mundo. El político que desempeña el cargo de ministro de defensa del país y de asistente del primer ministro hizo estas declaraciones en un foro económico celebrado en Riad.
Volveremos a ser lo que éramos antes, un país del Islam moderado. No vamos a gastar 30 años más de la vida en ideas destructivas. Vamos a eliminarlas, dijo el político a la cadena Al Arabia.
Según la cadena, esta declaración del príncipe resulta ser un ataque más directo de un funcionario de alto cargo contra el establecimiento religioso conservador del país árabe. La vida de Arabia Saudí se rige por la ley básica de 10 capítulos y 83 artículos, un documento parecido en ciertos aspectos en las constituciones de otros países, recuerda el medio ruso RBC.
Según este documento aprobado en 1992, el Islam se declara la religión del país y el Corán y la Sunna, la compilación de las enseñanzas del profeta Mahoma, obtuvieron el estatus de constitución formal. La ley básica llama a todos los ciudadanos saudíes a defender la fe musulmana y también recomienda a las cortes que empleen las leyes de la Sharia, entre otros aspectos.
A lo largo de los conflictos en Oriente Medio, Riad fue reiteradamente acusado de apoyar o al menos mantener una postura neutral hacia los grupos extremistas que se denominan como suníes.
Además, el país tiene relaciones muy tensas con los países musulmanes de mayoría chií, como Irán, y también con los grupos de denominación chií como los hutíes en Yemen. El país, donde Arabia Saudí realiza actualmente una operación militar que afecta gravemente la situación humanitaria.
Mohammed fue nombrado príncipe heredero el 21 de junio de 2017. El político visitó Rusia 3 semanas antes de su nombramiento, destaca RBC, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. En octubre, el propio rey saudí Salman bin Abdulaziz Saud realizó una visita histórica a Moscú para tratar diferentes temas políticos y de cooperación. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El comandante en jefe de la Armada de Rusia, almirante Vladimir Korolev, en una conferencia en el Almirantazgo, escuchó un informe sobre la marcha de las pruebas estatales en polígonos del Mar Báltico del novísimo rompehielos Ilya Muromets.
En el curso de las pruebas estatales, la tripulación del Ilya Muromets, los pilotos navales y especialistas garantizaron el cumplimiento exitoso de las pruebas. De la plataforma para helicópteros del rompehielos, de día y de noche, más de 150 veces han despegado aparatos para posarse posteriormente en su cubierta. Las pruebas resultaron ser exitosas, comunicó el portavoz del Departamento de Información del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Dygalo.
El politólogo Alexei Podbiroskin señaló que este rompehielos es el primer buque en 40 años construido especialmente para las fuerzas navales de Rusia. Él prosigue.
En este sentido, es un rompehielos totalmente nuevo. La principal característica del buque es que puede recorrer ida y vuelta toda la ruta marítima del norte desde Murmansk hasta Kamchatka sin necesidad de repostar. Tiene una autonomía de 60 días y aproximadamente 12.000 kilómetros. Es un potente rompehielos de unas 6.000 toneladas de desplazamiento. Puede atravesar hielos de hasta 1 metro del grosor. Tiene una novedad muy peculiar. El timón y las hélices se encuentran fuera del cuerpo del buque, lo cual le permite desplazarse no solo hacia adelante y hacia atrás, sino también de costado. Esto tiene extraordinaria importancia en caso de que la situación de los hielos sea complicada. Además, la plataforma para helicópteros permite llevar a cabo operaciones de salvamento, indicó Alexei Podbiroskin.
En palabras del experto, la incorporación del Ilya Muromets a la Armada de Rusia tiene gran significado político-militar.
La finalidad del rompehielos consiste en asegurar la estabilidad del aprovisionamiento de nuestras Fuerzas Armadas en el Ártico. Esto garantiza que nuestras Fuerzas Armadas apostadas dentro del Círculo Polar cuenten con un abastecimiento regular de combustible y víveres. También es importante que los corredores de transporte de la Ruta Marítima del Norte estén adquiriendo enorme relevancia, especialmente a raíz del calentamiento global. Lo más importante es incrementar la intensidad de la circulación por la Ruta Marítima del Norte. Esta puede ser acrecentada decenas de veces. Sobre yo, Alexei Podbiroskin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, en una reunión en Kiev del Consejo de Regiones, afirmó que los partidarios de Mikhail Saakashvili, que han estado armando mítines frente a la sede del Parlamento ucraniano, planean una sonada violenta en el país.
En el golpe participan advenedizos sin ciudadanía. Lutsenko añadía que Saakashvili, cuando era gobernador de Odessa, obligó a subordinados suyos, una veintena de ciudadanos de Georgia, dizque personalidades valiosas de la cultura, a tramitar el permiso de residencia permanente. Justamente ellos, guardaespaldas armados de Saakashvili, se encuentran en el campamento y están fraguando la sonada violenta, subrayaba el fiscal.
Declaró con toda la responsabilidad que no pasarán. Lutsenko añadió que ese grupo es financiado desde el extranjero y prometió demostrarlo con pruebas.
Hace ya una semana que continúa, junto a los muros del Parlamento, la acción de protesta, de la que uno de los organizadores es el Movimiento de las Nuevas Fuerzas encabezado por Saakashvili. En la víspera tuvo lugar una asamblea con el nombre de Reformas de la Maidán, en la que Saakashvili presentó un plan de salvación de Ucrania en 70 días. En el documento propone eliminar las administraciones estatales provinciales, le hace gobernaciones, erradicar los organismos de control innecesarios, además de la Guardia Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania. Aprobar leyes sobre tenencia de armas, sobre la destitución del presidente, sobre los oligarcas y sobre las elecciones a diputados. En la asamblea participaron varios centenares de personas.
El politólogo Bogdan Bespalko, miembro del Consejo Adjunto a la Presidencia de Rusia sobre Relaciones entre las Naciones, considera que el fiscal general ucraniano constató lo evidente.
Por cierto que asombran las palabras de Lutsenko por el hecho que lo que dice es absolutamente cierto. Es indudable que una parte de las protestas son financiadas siempre desde el exterior, por aquellas partes interesadas que desean, de alguna manera, presionar a la dirigencia del país. En Kiev, actualmente han sido reajustados los precios por los servicios de los participantes profesionales en los mítines. Así, a un participante en la operación antiterrorista le pagan hasta $50 la hora, mientras que a un ucraniano de a pie le pagan de $4 a $7 por día por vociferar en los mítines. De manera que el fiscal Lutsenko reveló cosas del todo evidentes, indicaba Bogdan Bespalko.
El politólogo llama además la atención a que Lutsenko no optó por acusar de todo a Rusia, como ocurre habitualmente.
Lo único nuevo en esto consiste en que no acusa directamente a Rusia. De ello, al parecer, porque Saakashvili no se inserta de manera alguna entre los políticos prorrusos. Pienso que a Lutsenko le resta aún por declarar que la Euromaidán fue un error, que era necesario confiar en cambios evolutivos graduales y reformas y no en la captura por la fuerza del poder, que se vio acompañado por víctimas, entre otras, de parte de los organismos policiales, apuntaba el politólogo Bogdan Bespalko.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. De acuerdo con un reciente informe de la Inspección Real de la Policía, en la lucha de la policía británica contra la esclavitud en nuestros días, se revelaron graves deficiencias, debido a las cuales los delincuentes a menudo quedan impunes, mientras que sus víctimas indefensas.
Entrevistado por Radio Sputnik, Jeff Norman, especialista británico en la lucha contra la esclavitud y la trata de personas y miembro de la organización Detén la Esclavitud Hoy, se refirió a las medidas que se necesitan para resolver este problema.
Jeff Norman asegura que el problema debe ser contemplado como crimen organizado. El especialista dijo que a lo largo de muchos años fue la agenda política principal del narcotráfico y al mismo tiempo la trata de personas y la esclavitud en nuestros días, que también son calificados como crimen organizado.
Todo eso es producto del sistema existente que en nuestros días es totalmente inadecuado. Estoy seguro de que el número de víctimas de la esclavitud en Gran Bretaña registrado actualmente asciende a 13.000 personas. Es tan solo la punta del iceberg. Mientras no garanticemos los procedimientos adecuados, será imposible calcular correctamente el número real de víctimas.
Cabe recordar el importante papel que deben desempeñar los medios de comunicación en tal dirección, prosiguió Jeff Norman. Tan solo en los últimos días, una serie de publicaciones en diarios británicos tuvo amplia resonancia social. Se trata de una campaña informativa sobre la lucha contra la trata de personas, de que policías se pintaron las uñas y participaron en la acción denominada Let's Nail It, dirigida a informar a la sociedad sobre los problemas relacionados con la trata de personas en salones de manicura en Gran Bretaña. Todos piensan que el comercio de personas no existe en Gran Bretaña, que eso tiene lugar más allá de nuestras fronteras, que en la realidad todo no es así, destaca el experto británico y prosigue.
Existe una comunidad en la que el problema está ampliamente difundido. La actual situación relacionada con la migración, la gran cantidad de personas que atraviesan la frontera, ya sean migrantes económicos o aquellos que se escapan de las guerras y conflictos, todos ellos corren un peligro real y temen por su vida. Son muy vulnerables y sujetos a manipulaciones por los comerciantes de personas, que les prometen riquezas, pero que en realidad los aíslan y explotan. Tenemos en cuenta a los migrantes de Oriente Próximo, procedentes de países como Siria, donde se está librando una guerra. Además, Europa del Este es lamentablemente otra región de donde llegan esas personas, como del sureste de Asia, por ejemplo, Vietnam. Están asimismo aquellos que arriban de África. Realmente son muchos los países. Por eso, a mi juicio, las informaciones sobre la esclavitud en Gran Bretaña, que se basan únicamente en los datos de que disponemos, son insuficientes, concluyó el especialista británico en esclavitud y trata de personas, Jeff Norman.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En Alemania hay más de 10.000 salafistas, quienes no están de acuerdo con el orden social vigente y andan promoviendo la ley musulmana sharia.
Dominik Schmitz es un salafista entrevistado por Radio Sputnik. Adoptó el Islam a los 17 años y ha vivido durante muchos años dentro del mundo islámico paralelo de Alemania.
Confiesa que la clave para sumarse a ese mundo han sido sus búsquedas del sentido de la vida y su interés por saber lo que es la justicia y por qué hay tantas cosas malas en este mundo.
Así fue como me convertí al Islam, cuenta. Después, paso a paso, conociendo más de cerca a mis hermanos de la mezquita, me sumé al grupo salafista. El ambiente de fraternidad y camaradería que le era propio me impresionó muchísimo. Encontré a personas que me podían aclarar lo que era bueno y lo que era malo.
Poco tiempo después, Schmitz se convirtió en la mano derecha del principal islamista de Alemania, Sven Lau.
En los movimientos extremistas, cualquiera tiene la oportunidad de crecer rápidamente. Siendo un promotor activo de los objetivos del grupo, uno gana respeto y simpatía de sus compañeros. Cualquier adolescente aspira a eso, sobre todo si tiene problemas en la vida normal o en la escuela.
Es importante saber lo que piensan los salafistas de la sociedad alemana.
Este grupo salafista tiene visiones muy diferentes de la sociedad. En un principio, yo tenía la sensación de que en Alemania podían coexistir fácilmente diversas convicciones religiosas. Mas con el tiempo me di cuenta de que están en conflicto. Los salafistas básicamente desprecian a la sociedad alemana. Dicen que en Occidente no hay moral ni vergüenza. El matrimonio fracasa y solo hay pornografía. Desde su punto de vista, no hay nada bueno en Occidente, salvo tal vez su sistema de transporte. Cualquier salafista solo respeta su propia ideología. El resto no le importa y ni tiene valor.
Dominik Schmitz aclara que en opinión de los salafistas, la sociedad debe seguir la ley sharia. Buscábamos atraer a nuevos adeptos, pero no para luego enviarlos a la guerra. Lo veíamos como un trabajo misionero a través de Internet y las redes sociales. Hablando con la gente en la calle, estamos pescando con una caña y solo podemos atrapar un pez con cada lance. No así con una red, que nos trae muchas peces de una vez. La mejor forma de pescar con una red es a través de Internet. Hay estrategias especiales para lograr confianza con la gente y mantenerla interesada.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.